Comienzo con una última hora. Un bombero forestal ha muerto al caer por un barranco cuando trabajaba en las labores de extinción del incendio de Pauls en Tarragona. ¿Qué más sabemos? Ultimísima hora. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se trata de un efectivo del equipo de prevención activa forestal del Parque de Granollers. Es la unidad que se encarga de controlar el perímetro de los incendios. Estaba trabajando con herramientas manuales en una zona escarpada cuando, por causas que se están investigando, se ha precipitado por un barranco de unos 20 metros de altura. Un helicóptero lo ha podido trasladar hasta el hospital de Tortosa, pero no se ha podido hacer nada para salvarle la vida. Con la muerte de este bombero ya son 3 las víctimas en incendios. Incendios en lo que llevamos de verano en Cataluña. La semana pasada, en el incendio de la Sagarra, murieron un ganadero y un trabajador. Los bomberos siguen trabajando hasta ahora en Pauls para intentar dar por controlado el incendio este mismo jueves.
Esa es la última hora que nos cuenta Yolanda desde COPE Cataluña. Un bombero forestal muerto en esas labores de control del incendio de Tarragona. Enseguida ampliaremos. Por lo demás, estamos en el día después del pleno sobre corrupción en el Congreso. Hoy la noticia vuelve a pasar por el Tribunal Supremo, donde el juez Puente, ojo, ha puesto el foco en las cuentas de José Luis Ábalos y en las donaciones del PSOE. No le cuadran al juez los movimientos bancarios, ni los ingresos que habría recibido Ábalos del Congreso, por no dar ni chapa, te recuerdo, ni las donaciones económicas que Ábalos hizo al Partido Socialista. ¿Qué ha hecho el juez? Inmediatamente, Leopoldo Puente ha pedido al Congreso y al PSOE que le den información detallada de los movimientos. ¿Qué busca? Bueno, pues básicamente aclarar por qué en las cuentas de Ábalos entró menos dinero del que ha cobrado como diputado. ¿Por qué consta que pagó al PSOE mucho menos dinero del que parece que donó al partido? O sea, ya sabes, la mierda que dice Ábalos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Y pide que lo hagan en el plazo más breve posible y con todos los detalles ante la aparente falta de sintonía en los datos. El juez Puente quiere conocer la verdadera situación económica de Ábalos. Y a petición de la UCO, el magistrado ordena al Congreso y al PSOE información sobre las retribuciones y donaciones de Ábalos. No cuadran las cuentas. La UCO señala en su oficio que, según Hacienda, el Congreso le pagó 751.000 euros desde 2014 hasta 2024, pero sus cuentas reflejan ingresos de casi 80.000, una diferencia de 671.000 euros. En el caso del PSOE, Ábalos hizo donaciones por valor de 44.000, pero solo hay constancia de 8.400. Pide al PSOE información sobre las cantidades abonadas a Ábalos y las que él haya podido transferir al partido en cualquier concepto. Requiere además a la Seguridad Social la vida laboral de Cerdán, de Coldo, de las mujeres de Coldo y de los 5 empresarios investigados. También pide Hacienda un informe sobre todas las mercantiles que aparecen en esta causa y datos de la Fundación Fiadelso vinculada a José Luis Ábalos.
Vinculada, que era suya. Gracias, Pat.
A ti, Ángel.
De momento, nadie en el gobierno se ha pronunciado sobre esta nueva vía de investigación del Supremo. Siguen vendiendo el éxito que supuso el pleno de ayer para ellos. Dicen que han logrado una prórroga de la confianza de los socios, aunque admiten, en privado por supuesto, que deben prepararse para meses muy difíciles. Bueno, meses, audios, más prostitutas, vete tú a saber. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos en el mismo barco. La premisa refleja el respiro del entorno presidencial aferrado a la bala arrancado a los socios para seguir adelante con la legislatura, aunque sea bajo el aviso, hasta ahora retórico, de que si la crisis se complica y escala darán la espalda a Pedro Sánchez. Basta ya de darnos latigazos, transmiten desde el mismo núcleo duro que confía en levantar cabeza con su plan estatal anticorrupción. Quieren de hecho poner el foco en el nuevo paquete de medidas y además evidenciar su aplicación. Hasta desean creer que les servirá para recuperar dosis de credibilidad ante la opinión pública. El plazo para la puesta en marcha de las iniciativas, trasladan, es lo antes posible, porque en la autodefensa gubernamental, cada día ganado por Sánchez, el PP se desgasta. Ello, a pesar de las grietas, al más alto nivel se disponen a afrontar meses muy difíciles por las siguientes revelaciones en ciernes. Será cualquier cosa menos agradable, reconocen ministros, ante un camino más que inseguro, con 2027 como fecha término que parece imposible de alcanzar.
Mientras tanto, el PP ha dado hoy un paso más en la línea que ayer adelantó duramente Alberto Núñez Feijóo, la de los negocios de prostitución del suegro de Pedro Sánchez. Los populares han registrado en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias sobre el uso de inmuebles públicos. Para aclararlo, piden la comparecencia del ministro Óscar López, que hoy acusaba a Feijóo de ser el político más sucio que ha habido en España.
Yo creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles, pero en realidad ayer vimos el verdadero rostro de Feijóo. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España y que rompe todos los puentes. Lo único con el que mantiene los puentes es con la otra derecha, lamentablemente.
Claro, cuando uno habla de políticos sucios, no sé, a mí se me ocurren unos cuantos nombres, faltaría más, de uno y de otro seguramente, de hace mucho tiempo, pero ¿ha pensado Óscar López en un exministro socialista que ahora está imputado y que sigue siendo diputado en el grupo mixto? Por cierto, hablando de políticos, las fotos del día las publica hoy OK Diario. Son las primeras imágenes de Santos Cerdán en la cárcel. Le vemos con pantalón corto, en camiseta, junto a otros reclusos, en el patio, en el comedor, en el gimnasio de Soto del Real. Luego comentaremos en el tiempo de tertulia. Y cierro este bloque político con otro nombre propio de las últimas horas, Francisco Camps. Sí, el expresidente de la Generalitat Valenciana quiere regresar a la primera línea tras su absolución en todas las causas judiciales. Anoche confirmó que quiere volver a liderar su partido, el PP, en la Comunidad Valenciana, aunque promete lealtad a Feijóo. Hoy, Carlos Mazón respondía así cuando le han preguntado por el tema.
El presidente Camps tiene todo mi respeto. Diga lo que diga, haga lo que haga. Lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Como en mi condición de presidente de la Generalitat, como mi condición de presidente del Partido Popular.
¿Qué pretende Francisco Camps con este movimiento? ¿Cuáles son sus próximos pasos? Santi Pacheco, COPE Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo siguiente, una campaña de captación de apoyos que quiere recorrer de arriba abajo toda la Comunidad Valenciana a partir de finales de agosto. Desde que se despejó su horizonte judicial, que lo ha tenido casi 15 años defendiendo su inocencia, el expresidente no ha ocultado su deseo de volver a la primera línea política. Anoche, ante más de medio millar de fieles, dio ese paso definitivo de verbalizar que sí, que plantará batalla para volver a liderar el partido aquí en la Comunidad Valenciana.
Que sepa nuestro presidente nacional que no tenemos otro objetivo que conseguir que este partido vuelva a ganar por mayoría absoluta y le dé mayoría absoluta al Partido Popular de España.
Anunció que llega justo en las horas más bajas de Carlos Mazón y cuando su futuro político es una incógnita. Lógicamente, todas las miradas se fijan en Génova, Feijóo calla y como única pista, el nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha dicho hoy en La Sexta que no hay ninguna intención de convocar Congreso Regional del partido y que además abrir ahora estos debates es extemporáneo y un error.
De la crónica internacional, novedades en Gaza y algo sobre Ucrania. Respecto a Oriente Medio, fuentes palestinas denuncian la muerte de 23 personas en un ataque israelí durante otro reparto de comida. Entre los muertos habría mujeres y niños. El ministro israelí de Exteriores acaba de confirmar el acuerdo que anunciaba esta mañana la Unión Europea para que entre más ayuda humanitaria en la franja a través de nuevos puestos fronterizos.
Como resultado del diálogo con la Unión Europea, nuestro Gabinete de Seguridad ha acordado mejorar la situación humanitaria en Gaza. Y eso incluye más camiones, más puestos fronterizos y más rutas abiertas para los esfuerzos humanitarios.
En cuanto a Ucrania, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, tras reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, dice que puede que haya avances en las negociaciones de paz. Ambos se han visto en Malasia. Mientras tanto, en Roma ha tenido lugar una nueva cumbre para la reconstrucción de Ucrania, una cita en la que Zelensky ha vuelto a recibir el apoyo de los aliados que se han comprometido a invertir más de 10.000 millones de euros en Ucrania. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Si hay algo que ha quedado claro tras esta primera jornada es que Europa está preparada para velar por la paz en Ucrania una vez ha acordado un alto el fuego con Rusia, sobre todo tras la reunión virtual que esta tarde han mantenido los participantes en la cumbre desde Roma con Gran Bretaña y Francia. Zelensky ha insistido en que es Rusia quien bloquea los esfuerzos de paz y el alto el fuego propuesto por Estados Unidos y ha agradecido a los aliados el respaldo militar y las sanciones. La anfitriona, Giorgia Meloni, ha insistido en la importancia de mantener la unidad de Occidente y entre las novedades, Europa creará un fondo de 220 millones para la reconstrucción y Pedro Sánchez ha prometido que en España se impulsará un foro con empresas interesadas en ayudar al país.
Y de vuelta a casa, termino en Zaragoza, pendientes de ese niño de 5 años ingresado en la UCI. Los bomberos le rescataron anoche cuando estaba solo en casa y se declaró un incendio en la cocina. Su madre y su pareja no estaban en casa, han sido detenidos por un presunto delito de abandono. COPE Zaragoza, Marta López.
El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Los hechos han tenido lugar sobre la una de la madrugada. Saber cuánto tiempo llevaba el niño solo en casa y en qué condiciones será fundamental para determinar si, además de ese delito de abandono de familia, existe otro tipo de responsabilidad mayor. Según ha podido saber la cadena COPE, la pareja tiene antecedentes por agredirse mutuamente, aunque no constan episodios contra el menor, que sigue ingresado en la UCI en estado grave. Los bomberos lo encontraron inconsciente y en parada cardiorrespiratoria en la vivienda. Hubo que reanimarlo antes de trasladarlo en ambulancia al hospital Miguel Servet de Zaragoza. La causa del fuego parece ser una olla en la cocina que nadie vigilaba. El operativo para extinguir el incendio se ha prolongado durante más de 2 horas y media.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hablando del vino, nuestro querido Papa Francisco comentó con esa simpatía argentina que le caracterizaba lo siguiente: una fiesta de boda sin vino avergüenza a los recién casados. ¿Imaginas terminar una fiesta tomando té? Francisco insistía en que el vino, la tierra, las habilidades agrícolas eran regalos de Dios. El Creador, decía, nos lo ha confiado porque con nuestra sensibilidad y honestidad los convertimos en una verdadera fuente de alegría. También en el Vaticano beben vino. La mayor parte del vino que se consume es italiano, en parte por la cercanía y en parte porque Italia eximió al Vaticano del pago de impuestos por esta mercancía. En España, la señora ministra no le eximirá los impuestos de la botella que compre. Deberá pagar el 21% de IVA, amén de los impuestos que sufraguen los productores, que en este caso se pagan por volumen y no por graduación alcohólica. Pero volviendo al Vaticano, ahora que el Papa León se ha mudado a Castel Gandolfo, podrá ver las 2 hectáreas de Cabernet Sauvignon que se han plantado en los terrenos de esa residencia papal. La primera cosecha, Dios mediante, estará lista el año que viene, en el 2026. El Vaticano producirá por fin sus propios vinos, quizá recordando aquella boda de Caná.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna el día después del 4-0 famoso. ¿Qué tal, Lama? Buenas tardes.
Pues fíjate, chasco, decepción, amargura, tristeza y dudas acerca del proyecto de Xabi Alonso, porque ayer el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, pasó por encima del rey de Europa, el Real Madrid. A partir de ahora, vacaciones y a intentar plantear qué necesita el Madrid para recuperar la imagen, triste imagen que dio ayer en Nueva York. Por cierto, noticia de última hora, el central del Athletic Club de Bilbao, Geray Álvarez, ha anunciado él que la UEFA le ha comunicado que había dado positivo en las semifinales de la Europa League frente al Manchester United. El proceso está ahora en instrucción y Geray confirma que él tomó una sustancia para recuperar pelo después de ser tratado, recuerda, con tratamiento de quimioterapia tras pasar un cáncer de testículo. Y la tercera de fútbol, Ter Stegen, ha adelantado sus vacaciones, ha llegado 3 días antes y ha coincidido con Joan García, que es su gran rival para la portería del Barça. Mañana juega Alcaraz contra Fritz. Veremos cómo está Djokovic, que juega frente a Sinner, y vaya etapa en el Tour de Francia. Ha ganado Ben Gili, ha recuperado el amarillo Van Poel y está ahora mismo a 1 segundo de Pogacar, que ahora ocupa esa segunda plaza. Todo a las 8:30.
Qué bueno, el Tour siempre será el Tour. Gracias, siempre. Lama, te espero.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Oye,
Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Los empresarios de las playas piden que no se use más la palabra chiringuito de forma despectiva, y no les falta razón. Lo que esa gente hace es muchísimo más digno que otras cosas a las que llamamos chiringuito. Por eso, COPE quiere hacer un homenaje a los restaurantes y bares de nuestras playas. Somos muy de chiringuito, sí. Para ello tengo a Jon Uriarte, que ayudó a pintar, al loro, el barco de Chanquete.
¿Qué le pongo, señor? Dígame, por favor.
Ensalada de modales para algunos comensales.
¿Qué le puedo servir? Dígame, Marcel.
He visto luz y entrado, Espósito.
¿Qué canción es esta, tío?
De Alex Martel, buenísima, porque sí, es un homenaje al camarero.
Muy bien.
Lo que tiene que aguantar.
Estoy de acuerdo. Bueno, los que hemos sido,
ay,
lo llevamos, ay, en la sangre.
Ahí está.
Anda que no se nos nota.
Hombre, sobre todo acodados al otro de la barra, porque son los más formales. Bueno, con lo que tienen que aguantar, como tú sabes, estos profesionales, y encima usamos la definición de su local de forma despectiva. Pasa como con lo del circo, también pasa igual. Bueno, pues la culpa la tiene esa gente que mira los chiringuitos con desprecio.
Mira, pero si tienen platos combinados. Yo pensaba que esto había desaparecido con los dinosaurios.
Un respeto, que son los que mejor funcionan con el inserso. Te comen hasta el brazo y te descuidan.
La verdad es que aquí es lo que más vendemos.
Claro, porque el plato combinado siempre tiene algo que te gusta.
Ahí está. Si no es el huevo, la patata, y si no el lomo. Como en los sitios final y degustación. Pero con el plato bien repleto de mondongo.
Claro, ahí bien de mondongo.
Bien de mondongo. El chiringuito de Pepe, que me encantaba. Bueno, ahora son más sofisticados, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero ¿qué pasa con los que nos gusta el plato combinado? A mí me encanta.
Yo también.
Yo de chaval me comía.
Me encantaba. Era como el acontecimiento de la semana.
Claro, ¿a que sí? Es verdad. Bueno, además, es un desprecio a un sector muy grande. Porque en España, no olvidemos, hay playas todas las que quieras.
Sí, y podría haber más, como le dijo cierto amigo a Dani Rovira.
Es grande España, ¿eh? No solo es grande, sino que al ser una península le permite tener costa prácticamente en todo su sitio. España tiene unas playas fabulosas, ¿verdad? Anda al Caribe. España tiene un montón de playas. Yo, incluso un amigo mío de Badajoz dijo, si Portugal se hundiera, nosotros también tendríamos playas. Es verdad, un poco drástico, pero es verdad.
Poco drástico. Además, teniendo en cuenta que se acerca Eurovisión y ahora falta los votos de Portugal.
Lo de siempre, como decía mi madre, de esto es política.
Esto es política y tu madre tenía toda la razón del mundo.
Toda.
O sea que, bueno, en nuestra defensa del chiringuito tenemos que hablar de lo que supone en estos días de playa que se derrite el sol.
Sí, cuando hay cola, la arena quema y el único refugio es el chiringuito.
Te amiga con tanta prisa. Ha realizado un adelantamiento invadiendo el carril tanga.
Ya, pero es que yo también llevo tanga debajo del traje del baño. Si quieres se lo enseño.
Que no me toque la nariz a ver si le voy a hacer soplar. Venga.
Venga ya, dominguero. Acaba esa calle de una vez. ¿No ves la que estás liando?
Un poco de calma, señores. La DGT, Dirección General de Playas, les asegura que hay cerveza y salmonela para todos.
Ahí estamos. Como
me encanta lo de la cerveza y la salmonela.
Salmonela para todos. Yo no te veo a ti con tanga, ahora que lo estaba pensando.
No, ni yo a ti.
No.
Me da un asco tremendo.
Te jode. No te digo que no.
De lo pardo, con la tirita para adelante.
Ay. Bueno, yo sí la... Y el paquete aquí de
sí,
tabaco.
Tira.
Bueno, yo sí la playa no tiene un chiringuito, como que no me va. Y comer en la arena, como decía mi padre, es para las gaviotas y las focas. Pero los chiringuitos han cambiado. En muchos los de ir sin camiseta, pues ya no está permitido. Y nos parece muy bien.
Sí, muy bien. Porque en esto de la vestimenta playera hay mucha tontería, sobre todo entre jóvenes.
Que van todos con el pelo como Cristiano Ronaldo, con el bañador como Cristiano Ronaldo, que lo llevan, ¿no? Un bañador que es largo, pero lo llevan aquí como un bollo. ¿Por qué lo recoges? Dice, porque es que suelto, estoy incómodo. ¡Pues cómpralo corto! ¡Claro!
¡Claro! Miguel Lago lleva razón. ¿Para qué te compras largos y luego te lo recortas? Otro día hablamos de la cazadora atada a la cintura solo para lucir, que también se lleva mucho
también.
Bueno, como decía al principio, ahora hay chiringuitos que son restaurantes que podrían perfectamente competir con los de la guía Michelin.
Cosa que a ciertos paladares, como el de Leo Harlem, no le convence.
Hace poco no sé si te he pedido yo tortilla de patata, no pido fantasías. Pues me han sacado una copa de cóctel con un huevo batido dentro y una matutano flotando. Ya le dije yo, te iba a pedir un chupito después de comer, pero ya no te lo pido. Digo, si la tortilla viene en copa, lo mismo el chupito, me toca lamer el cenicero, como eres tan original.
Claro, es que te digo yo que viendo el bar de todas formas y de vacaciones te sabe bien hasta el cenicero, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, además el chiringuito es ese lugar al que acudir un domingo de agosto cuando todo está cerrado.
De hecho, nosotros proponemos que haya chiringuitos de guardia.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo salgo de fiestas sin concesiones. He cerrado más bares que la crisis. Me he pegado fiestas que la ropa se me ha pasado de moda, de verdad. Que llegué a casa y mi mujer no me dijo de dónde vienes. Me dijo, ¿tú quién eres?
JJ Vaquero sería buen cliente o mejor que nosotros, pero
bueno,
tú
mejor no lo sé.
No sé, eso de tú quién eres también se lo has dicho tú a tus hijos, o sea que...
Sí, pero en el coche además.
En el coche, para que se asusten.
Sí.
Bueno, el caso es que si se usa el término chiringuito, por favor, que sea para subrayar algo bueno y no señalar siempre algo malo.
Eso lo tenía muy claro cierto presidente del gobierno que los quería ver por todas partes.
Pero quiero decir... Sí a los chiringuitos, nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos en Málaga y en Pontevedra también.
Vuelve Mariano, macho, vuelve Mariano.
Nunca defrauda Mariano,
nunca,
hasta
nunca,
de chiringuitos
nunca,
habló en su día.
En Málaga y en Pontevedra, no te lo pierdas.
Sí. Y estoy con él, ¿eh?
Gracias, John.
Un abrazo.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Un técnico forestal, un bombero que trabajaba en el incendio de Tarragona, ha muerto esta tarde. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos que lamentar esta muerte. Lo ha confirmado fuentes de la Generalitat. El auxiliar forestal ha fallecido después de participar en el dispositivo de extinción del incendio que se originó el pasado domingo en Pols, en Tarragona. El incendio que desde ayer estaba estabilizado. Los oyentes nos mandan mensajes de pésame para la familia. Y uno de ellos, Fernando, dice que tenemos que acostumbrarnos a los incendios en verano, pero no a tener que conlleve este tipo de finales porque es una tragedia.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes, vuelvo a recurrir al refranero español. Quien mucho abarca, poco aprieta. Y mira que hay donde apretar, esto último es de cosecha propia. El día en el que el juez del Tribunal Supremo pida al PSOE y al Congreso de los Diputados aclaraciones sobre el dinero recibido y donado por José Luis Ábalos, ¿qué hacemos hablando de los prostíbulos que regentó el padre de Goña Gómez en los años 90 y hasta 2006? Termino con otro refrán. Ojo, que la avaricia rompe el saco.
Luego comentamos, Antonio, en la tertulia a las 10, las 9 en Canarias. Mira, en nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias, te voy a presentar a María y a Lucía. Los nombres son inventados. Dos mujeres increíbles, víctimas de lo peor, víctimas de trata, una de Venezuela, otra de Guinea Ecuatorial, que ahora son jardineras en el Retiro, gracias a un proyecto del Ayuntamiento de Madrid. Ya verás qué historias, qué ejemplo y qué dignidad en nuestro tema del día. Enseguida te las presento. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram en expósito-cope.
Tiri, tiri, tiri. Me cuelo por aquí para decirte que con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, hoy al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. Sí, sí, tú juntas tu seguro de coche y el seguro de hogar y ahorras directamente. No te lo pienses, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o en lineadirecta.com. Venga, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, el PSOE dice que todas las aportaciones económicas al partido están perfectamente declaradas a Hacienda y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Hoy el Supremo ha pedido información sobre las donaciones de José Luis Ábalos y el dinero cobrado por Ábalos como diputado. Otra cosa es que haya trabajado algo. Segunda, la Audiencia Nacional mantiene en libertad a Fernando Peña, asesor fiscal de la actriz Ana Duato, condenado a 80 años de cárcel, de los que solo tendría que cumplir 9. El juez considera que no hay riesgo de fuga, aunque le retira el pasaporte y deberá comparecer cada 15 días. Tercera, el juez de lo mercantil de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo, que le acusaba de competencia desleal por contratar falsos autónomos en los repartidores. Los magistrados se sostienen, sin embargo, que la compañía de reparto actúa dentro de la legalidad y garantiza la autonomía de sus trabajadores. Y la clave económica del día, otra, que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Carlos Cuerpo, que ha negado hoy que Bruselas nos haya abierto expediente por las condiciones impuestas por el gobierno a la OPA del Sabadell, del BBVA sobre el Sabadell. El ministro de Economía asegura que no tienen ninguna información sobre este tema. Bruselas ya avisó que estaría muy vigilante sobre lo que hiciera el Ejecutivo en esta operación y podría considerar que este se ha extralimitado en sus acciones y que estas van contra la libre circulación de capitales. Cuerpo insiste en que las condiciones impuestas al BBVA son proporcionadas y que el gobierno no ha vulnerado ningún tipo de ley, a pesar de ser la primera vez en años en la que un gobierno interviene en una operación de este tipo tras haber pasado el filtro de competencia.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar con una pequeña empresa española que le ha ganado una batalla judicial a Apple. Sí, sí. La compañía de la manzana tendrá que pagar 110 millones de dólares por violar una de las patentes de esa pequeña compañía española. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Y hoy nos preguntamos, ¿qué significa ser liberal? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues con frecuencia escuchamos la palabra liberal, pero a fuerza de repetirla, da la impresión de que ha perdido parte de su significado. Ilustres pensadores como Benjamin Constant o John Locke podrían definirse como liberales, y en el mundo contemporáneo, personas tan distintas como Javier Milei o Michael Ignatieff también se identifican con esta etiqueta. Por lo tanto, cabe preguntarse si existe algún parecido de familia que permita agrupar bajo un mismo concepto a figuras tan diversas, tanto en el plano político como en el plano filosófico. La confusión se acentúa si analizamos el término en distintos idiomas. En inglés, liberal suele referirse a alguien más o menos de centro-izquierda, mientras que en español a menudo se asocia con posturas de centro-derecha. Lo primero, y quizá lo más evidente, es que un liberal considera la libertad como un valor prioritario. Y digo prioritario, no absoluto, porque incluso los liberales clásicos reconocen que deben existir ciertos límites para el ejercicio de la libertad individual. Ahora bien, sé que la palabra libertad también es ambigua. No es igual de libre quien cuenta con amplios recursos económicos que quien vive en la miseria. Por eso creo que una forma clara y útil de distinguir a un liberal de quien no lo es fue formulada por John Stuart Mill en el célebre ensayo de 1859 que lleva por título Sobre la libertad. Para Mill, la única justificación válida para restringir la libertad de una persona, y se refería sobre todo al poder político, es evitar que cause daño a otros. Fuera de ese principio, cada individuo tiene derecho a desarrollar y promocionar su propio ideal de vida como mejor le parezca. Por eso, toda persona debe estar protegida en su intimidad frente a la injerencia de cualquier gobierno o de cualquier mayoría que quiera imponerle cómo debe vivir. Desde un punto de vista liberal, ninguna autoridad podrá inmiscuirse en nuestros planes de vida, en nuestros valores o en nuestros propósitos, siempre y cuando, evidentemente, nuestras decisiones libres e informadas no generen daños a otras personas. Ahora bien, todavía podríamos preguntarnos, ¿debe entonces el Estado promocionar determinados tipos de virtud? Pero esta pregunta la dejamos para otro día.
Venga, gracias.
Vale, un abrazo.
Chao, profe.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mm-hmm.
Desde el 7 de octubre de 2023 van a cumplirse 2 años, ¿eh? No ha habido ni un solo día que en La Linterna no hayamos informado sobre Gaza. La última noticia es que la Unión Europea acuerda con Israel la entrada de más ayuda a la franja y abrir nuevas rutas. Veremos luego qué pasa. Hamás accede a liberar a 10 rehenes, no sé si vivos o muertos, y exige la retirada del ejército israelí. Aquella realidad, aquel infierno, lo conoce muy bien nuestro amigo, el colega Hernán Zin, que está trabajando en la segunda parte de un documental Nacido en Gaza, Nacido en Gaza 2. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Ángel. Gracias por atenderme y siempre un placer escucharte.
Faltaría más. Oye, ahora entramos en el drama, ahora entramos en esos niños que ya serán mayores, quiero pensar, pero que sepas que tengo en mi casa, en un lugar preferente, un libro de pastas amarillas, Querida Guerra Mía, que te juro que lo utilizo como libro de cabecera de vez en cuando con la que está cayendo. Porque me parece un ejercicio de terapia y hasta de sonrisa absolutamente fantástico, que lo sepas.
Muchas gracias. Para que la gente sepa, Querida Guerra Mía es Gaza contado desde el humor negro que a veces utilizamos reporteros de guerra, ¿no? Para curarnos. Para... Incluso la gente también de ahí para curarse, ¿no? Sí. Para llevar. Así que muchas gracias. Es un libro que amo también.
De verdad que sí. En cierta ocasión lo comentamos, cuando estás en un país de esos, y a mí me pasa con mis compañeros, o medio sonríes por cualquier cosa o te vuelves loco. Pero en fin. Oye, Hernán, antes de conocer las condiciones en las que has trabajado, que imagino que son terribles, recordemos aquel Nacido en Gaza 1. 2014. Sigues a 10 niños durante aquella ofensiva israelí que parece una broma con esta. Niños como Uday, que perdió a su hermano, Mohamed, rebuscando en la basura, Sondos, que quería salir de allí para ser operada. Más de 10 años después, ¿cómo están? ¿Están vivos?
Están vivos, Ángel. Es un milagro, pero están vivos. Cuando hablo con ellos me dicen gracias por llamarme. Yo digo, ¿cómo los voy a llamar? Y lloro mucho, te digo la verdad, cada noche. Trabajamos con un equipo local, pues sabes que no nos dejan entrar los extranjeros. Claro. Es el primer conflicto de mi vida en 30 años que no me dejan entrar. Y eso, sabes lo frustrante que es. Yo querría estar ahí con la gente para decirle, abrazarla, decirle, no nos olvidamos de vosotros. Y lo primero que hice cuando hablo con ellos es gracias. Gracias por tenernos en el recuerdo. Y te cuento, por ejemplo, Uday lamentablemente sobrevivió. En 2014 una bomba cayó cuando caminaba con su hermano vendiendo helado y sobrevivió, y lo cuenta con mucho dolor, en Nacido en Gaza, y ahora está en la UCI porque le pegó un disparo en la cabeza. Estamos esperando a ver si se pueden evacuar. Hamada, que eran unos 8 niños que jugaba al fútbol, si alguien lo recordará, en 2014 fue un escándalo. Estaban jugando al fondo de una playa y le lanzaron un misil, mataron a sus 4 hermanos y él sobrevivió. En la primera película decía, necesito ayuda psicológica, por favor. Pues ahora, la última vez que hablé con él, me dice, necesito ayuda psicológica al 1000%, porque mi hija de 2 años se acaba de morir de hambre. Así que son chavales que han recibido un golpe muy fuerte de la vida, pero ahora están como que la vida no para de darles golpes, como decía César Vallejo, ¿no? Los golpes de la vida, es terrible. Es muy duro hacer este trabajo en la distancia, Ángel, y lo que vemos cada día que nos manda el equipo local, que son héroes, los periodistas son héroes, y cada vez son más jóvenes, pues nos los van matando. Ya son chavales de 19 años, que aparte de dar de comer a sus familias, de buscar un punto para cargar la cámara, se suben a lo más alto para mandar las imágenes por internet. Están haciendo un trabajo cinematográfico de una magnitud que yo me quedo, digo, bueno, qué maravilla, y gracias por hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo te cuento una cosa más. El lunes fueron los exámenes para el acceso a la universidad, fue la selectividad en Palestina. Pues lo están haciendo por internet. Más de 10.000 adolescentes están en medio de un genocidio, pasando hambre, en tiendas de campaña, y están haciendo los exámenes de selectividad en las embajadas a través de internet. Y bueno, si hay un ejemplo de resiliencia, es lo que veo todos los días a través de lo que me mandan, ¿no?
¡Qué horror! ¿Cómo has dado con ellos? ¿Cómo has conseguido encontrarlos?
Bueno, Gaza, sabéis todos muy bien, son 2 millones de personas, es el lugar más sobrepoblado del planeta. Ahora viven en el 20%, han matado unos 400.000 gazatíes. Para hacer una equivalencia con España, sería 8 millones de personas y ahora viven en el 20% de la franja, por lo cual sería como que nos metían a todos en Murcia, en Extremadura, y tuviéramos que ir hasta Badajoz para pedir comida y nos tiraran disparos, que es lo que pasa todas las noches. Y bueno, tengo un equipo local que ha sido... Las familias se conocen ahí, entonces no ha sido tan complicado encontrarlos, ¿no? El tema es que se pierden, desaparecen, pero hemos tenido la suerte de que los 10, salvo Uday, que está en la UCI, están vivos, que es un milagro. Estamos hablando que han matado al 20% de la población, a nivel estadístico, yo no lo puedo creer. Y te juro que cada vez que encuentro a uno lloro y también pregunto, y te lo digo con el todo el corazón y lo digo a los oyentes, si vale la pena que estén vivos, porque bueno, están en condiciones. Bizán en 2014 cae una bomba, mata a toda su familia, ella con 5 años coge el teléfono, llama a la ambulancia, está eufórica, me habla, me dice que es maestra de inglés, a las 2 semanas vuelvo y ya no habla más, y ahora es maestra de inglés, ahora tiene 20 años, pero bueno, vive en una tienda de campaña junto al mar y está rezando para no le caiga una bomba, ¿no? Es difícil, cuando es que la vida se ensaña o que el sistema se ensaña con gente tan desprotegida. Es durísimo, la verdad.
Lo que resulta increíble, visto desde aquí, desde nuestro bienestar, es que salgan adelante. ¿Son recuperables? ¿La cabeza de esos chicos es recuperable, Hernán?
No sé, Ángel, no sé que tiene una capacidad de resiliencia. Te digo, estaban estudiando para la selectividad el lunes, sin comida en los huesos. Te cuento una cosa, las imágenes que tenemos un equipo ahí grabando, que ha ido cambiando el equipo, porque lamentablemente han matado a parte del equipo y eso es lo difícil de dirigir en la distancia. Los cadáveres que grabamos al principio era de gente con carne, ahora es gente como de Auschwitz. Y que en medio de estar de una hambruna sigan dando los exámenes de selectividad, sin agua y sin electricidad durante 2 años, bajo las bombas, bajo, bueno, un sistema muy perverso de inteligencia artificial, si de quieres hablamos o no, pero es un genocidio hecho con inteligencia artificial, lo cual da más miedo todavía, tenga la capacidad de decir, vale, voy a rendir la selectividad. Yo me quedo esta gente está hecha de otra manera, no puedo creer la resiliencia y la fuerza que tienen. A mí me inspira mucho los gazatíes.
Es como si el sufrimiento no tuviera límite, que el ser humano fuera capaz del infinito a la hora de sufrir. Oye, no quiero perder de vista que los protagonistas de Nacido en Gaza 1 y 2 son esas personas, aquellos niños y estos jóvenes. Pero ¿y los periodistas? Porque han matado ya unos cuantos cientos,
225. La mayor matanza de periodistas desde la... Si sumando Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Vietnam. El objetivo queda claro, es que no contemos lo que pasa. Nos dejan entrar, matan a los locales, pero los matan deliberadamente, ¿no? Estuve hace poco en el Festival de Cannes y va a venir una periodista y un día antes de que fuera cayó una bomba de media tonelada y la mató a ella, a su nuevo miembro de la familia. No quieren testigos de este genocidio. Es más claro, el que no quiere ver es porque no lo quiere ver, pero es clarísimo. Y eso es perturbador porque, bueno, lo que vemos por las redes sociales, que es crudísimo y todos lo estamos viendo, niños desmembrados, sin el contexto que damos los reporteros, seamos locales o extranjeros, es solo dolor. Y lo bonito, yo creo, de esta película, ya llamar Todos Somos Gaza, la segunda parte, porque creo que todos somos lo que está pasando en Gaza. El futuro de la humanidad se dirime en cómo actuemos desde Europa, sobre todo en este genocidio. Lo que recibimos sin contexto duele mucho, pero no ayuda a progresar en el entendimiento de lo que viven. Entonces espero que esta película, Todos Somos Gaza, película documental que se estrena en noviembre, ayude a humanizar y a poner contexto y a hacer un documento histórico.
¿Te atreves a vaticinar el futuro? Cuando uno ve los vídeos, las bromitas de Donald Trump, o no bromas, cuando uno ve esos resorts maravillosos de lujo con su busto, con su cara, dices, Dios mío, al final van a hacer ese, no sé si llamarlo parque temático, o esa ciudad humanitaria al sur.
Tienen todas las de ganar, Ángel, mientras Europa siga callada, porque el sur global se ha levantado. Y te digo, Nacido en Gaza fue la película más vista en Netflix en 2024. Se pasó en NYU, el Banco Mundial, en Colombia. Más de 5.000 pases, gente joven en todo el mundo la pedía, ¿no? Y eso me da esperanza, de gente joven que no viene con la propaganda en la cabeza ni con el condicionamiento, solo ve a otra gente joven siendo aniquilada sistemáticamente, ¿no? Con respecto al futuro de Gaza, yo llamo a la segunda película Todos Somos Gaza porque es nuestro futuro. Te cuento por qué, cuál es mi razonamiento. Y necesito 2 minutos. Yo vi los primeros drones en una guerra en 2004 en Gaza. Todo lo que se prueba primero en Gaza termina siendo utilizado en el resto del mundo. Este genocidio se ha hecho a través de un programa llamado Lavender, que es un programa de inteligencia artificial, que desde el día uno tiene todas las caras, las voces de los habitantes de Gaza, sabe dónde están, sus redes sociales, sus teléfonos, y da 200 objetivos militares al día que se activan automáticamente. Antiguas guerras, yo escribí en mi primer libro de Gaza en 2006, murieron 40 niños, y yo ponía, hay que llevar de Judolm al Tribunal Internacional, mira qué inocente, ¿no? Ahora mueren 100 al día. Este sistema de reconocimiento facial es el que usa ICE en Estados Unidos. Entonces, toda esta tecnología de inteligencia artificial que usan Palantir, estas empresas, para controlar a la población de Gaza, cualquier día puede ser utilizado contra nosotros. No, en un futuro orwelliano que ya vemos Estados Unidos, quizás llegue aquí o no, pero somos parte de esto. Y el futuro de Gaza, que por ahora se ve muy oscuro, ojalá no lo sea así, nos involucra a todos. Porque también otra reflexión que hago, y ya te dijo Ángel, Gaza es el epítome, es la grosería, es Trump recibiendo el Nobel de la Paz, ¿no? Esta cosa grotesca que vimos ayer. Quiere decir que con dinero tú puedes pagar un genocidio, puedes pagar la destrucción del planeta, puedes pagar que la clase media estemos cada día más empobrecida, los grandes fondos de inversión, el capital. Son 3.000 personas que manejan el 90% de la riqueza, cuando hace 20 años no era así. Entonces, empecemos a comprender que Gaza es la expresión más ridícula, más absurda, más grotesca de lo que nos toca a todos, que es que el capital cada día está en menos manos y que la clase media cada día nos cuesta más acceder a una casa y tenemos todo muy cuesta arriba. Entonces, yo creo que la gente tiene que empezar a levantar la voz y a decir, no por la gente de Gaza, pero no también por nosotros, el egoísmo inteligente, ¿sabes?
Todos somos Gaza. La segunda parte de Aquel nacido en Gaza lo estrenas en noviembre, creo, ¿no, Hernán?
Sí, esperamos llegar a tiempo. Hace un verano de mucho trabajo, pero y gracias por el apoyo como gente como tú que siempre está ahí. Me das ánimo a que esto va a valer la pena y claro que el mensaje va a llegar y que estos niños tendrán otra vez voz para el mundo.
Ni que decir tiene que cuando lo tengas montadito y unos días antes del estreno, lo vendemos, lo empujamos y me lo cuentas con sonidos en condiciones. Hernán Zin, compañero, gracias.
Gracias a ti, maestro.
Cuídate, amigo. Historia,
¿Cómo lo cuenta? ¡Qué barbaridad!
Hay algunas realidades de las que no se habla, que no hacen ruido, pero que están ahí. La parálisis cerebral es una de ellas. No ocupa portadas, pero marca la vida de miles de personas en España. Hablamos de una pluridiscapacidad causada por una lesión en el cerebro, causada antes de que se haya desarrollado por completo. Es una enfermedad que se puede manifestar de varias formas y que no afecta a todos los pacientes de la misma manera. Para quienes la viven y para quienes les acompañan, cada día es un ejercicio de adaptación y de superación. Pero créeme si te digo que el ejemplo de vida de estas personas nos deja relatos impresionantes. Hoy el lazo a la linterna, de la mano de Cinfa, lo pone Paloma Serrano con nuestra historia optimista del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, pues Cinfa lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Es un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a Cinfa conocemos historias como la de Carmen Biurrun. Bueno, una joven navarra de 23 años a la que la parálisis cerebral no ha logrado frenar. Bueno, más bien al contrario, la ha impulsado hasta sus metas. De hecho, no le ha impedido estudiar y formarse. Fíjate, acaba de terminar segundo de pedagogía en la Universidad de Navarra. Pero es que antes de llegar a la uni, se sacó un grado superior de integración social.
Hice un grado superior de integración social y me gustó el tema. Entonces, yo lo quiero enfocar más al ámbito empresarial o social, porque me gusta poder ayudar a personas que tengan algún tipo de, pues ya sea pues discapacidad total, pues poder aportar mi grano de arena pues desde mi experiencia.
Cuando termine los estudios, Carmen va a ser seguro un activo importante en la empresa en la que trabaje, porque a su conocimiento sumará su propia experiencia.
He visto cosas que yo he vivido desde mi propia experiencia, pues adaptaciones que se pueden realizar, porque también estudié en un colegio que había gente con discapacidad intelectual. Entonces, pues puedo entender ahora qué adaptaciones requiere cada persona.
Pero Carmen no solo está centrada en sus estudios, el deporte es también muy importante para ella. Para que nos hagamos una idea de cómo es, te cuento que ha participado 2 veces en el Campeonato de España de slalom en silla de ruedas y no ha podido obtener mejores resultados. Primero quedó subcampeona y al año siguiente logró ganar el campeonato. Se ha convertido en campeona de España no hace mucho en Salamanca.
Muy contenta porque todo el trabajo que he ido realizando durante todo el curso, pues al fin y al cabo pues ha visto sus frutos y como una satisfacción de estar trabajando durante todo el curso y ya he conseguido lo que quería conseguir.
Una vez más, el ejemplo de Carmen pone de relieve la importancia del deporte en la vida de cualquier persona.
Estoy todo el día en la universidad, entonces luego pues voy a entrenar y es como un cambio de conexión. Después de estar todo el día estudiando, pues cambio de ambiente, me relaciono con personas que están en la misma situación que yo y cada uno nos podemos aportar en nuestro grano de arena. Y la satisfacción pues, de ir a un campeonato de España y poder quedar entre las 3 primeras posiciones, pues también es una cosa pues, que me gusta.
Como ves, se puede decir que Carmen no es el tipo de persona que se rinde ante las adversidades.
Yo me considero una persona que, aunque tenga estas limitaciones, pues tengo que seguir, o sea, que no lo puedo atascar en algo. Y no sé, por referentes que veo, pues yo ves en las redes sociales que ha tenido un accidente y que ahora pues han conseguido todo lo que quieren. Bueno, también el apoyo familiar, pues digo, tengo que sacarlo, pues tengo que sacarlo. Pues claro, es lo que me cueste, pero lo hago.
Claro, y al lado de ella, recorriendo este camino que le está llevando hacia la consecución de todos los objetivos que se ha marcado, están sus padres, sus amigos y la gente de la Asociación Aspasa Navarra, una institución que acompaña desde 1971 a familiares y pacientes de parálisis cerebral durante todas las etapas de la vida. El objetivo de la asociación es precisamente ayudar a prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del grado de autonomía. La directora del Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación es Amaya Aldazábal.
Y les intentamos pues ayudar, sobre todo el hacerles sentir que no están solos, que en todo lo que podamos nosotros vamos a ayudarles un poco en todo lo que, de que podamos. Que al final es nuestra misión, ¿no? Que todos los padres, a las familias y las personas con parálisis cerebral, pues que se sientan acogidos.
La fórmula de Aspasa Navarra para conseguir es la suma de profesionalidad, ilusión, optimismo y un fuerte enfoque de innovación social, excelencia, transparencia, universalidad, compromiso, accesibilidad, cercanía, solidaridad y discriminación positiva.
Que no es poco.
Hombre.
En esta carrera por mejorar la calidad de vida de pacientes y de sus familias, también se encuentran organizaciones como CINFA, que aportan apoyo económico y financiación para destinar aún más recursos a la investigación. Esta noche hemos conocido la historia de Carmen Biurrun, una joven navarra de 23 años, a quien la parálisis cerebral no le está frenando a la hora de lograr todo aquello que se propone. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia optimista del día.
Hasta luego.
Chao. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Y qué pasa, gelote?
¿Y qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar... Flipa, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Verá esto, el conflicto internacional en el que voy a meter al programa este del más de un millón.
A ver.
Es que ayer tuvo una reunión con líderes africanos en la Casa Blanca y como él es tan natural, además de otras cosas... Pues le hizo este comentario al presidente de Liberia, Joseph Boakai.
Gracias y muy buen inglés. Tan hermoso. ¿Dónde aprendió a hablar tan bien? ¿Dónde se educó? ¿Dónde? ¿En Liberia? Es muy interesante. Es un inglés precioso. Tengo gente en esta mesa que no puede hablar tan bien inglés.
Donald. Así que el presidente de Liberia tiene un buen inglés,
claro,
y hermoso. Y le preguntas que dónde ha aprendido a hablarlo tan bien, dónde fue educado. Ahí te resulta sorprendente. Claro, Donald. Es lo que tiene ser un perfecto ignorante. Que cuando descubres cosas, coño, pues te sorprenden. Mira, Liberia está en África. Fue fundada en el siglo XIX por antiguos esclavos afroamericanos que regresaron al continente africano. O sea, esclavos que vivían en Estados Unidos y volvieron a África. ¿Me va siguiendo? Como vivían en Estados Unidos, pues hablaban inglés. Así que al volver a África, ya ves tú qué tontería, decidieron seguir hablando el mismo idioma. Fíjate hasta qué punto que no solo lo hablan unos cuantos en Liberia, es que es el idioma oficial de Liberia. ¿Qué te parece? Africanos, descendientes de esclavos negros, todos, y hablando inglés. ¡Qué cosas, eh! ¿Donald? Así que, por preguntar al presidente de Liberia dónde ha aprendido a hablar tan bien el inglés, cuando es el idioma oficial del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lleva a un...
en toda la boca.
No te digo cómo deja al resto de colaboradores. Aquí tengo unos cuantos que... Igual estaba el ministro,
pasaron
el otro.
Pasaron unos papeles.
Aquí tengo unos cuantos que hablan mucho, pero que tú... Negro. Sí. Joder,
¿dónde lo has aprendido?
Qué personaje. Gracias, Julius.
A ti. Chao. Salao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy David Pinto, estoy de prácticas en la COPE en verano y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última